tiempo para la información que nos lleva a viajar, en este caso por Europa. Uno de los temas más candentes desde hace tiempo ya, pero que recurrentemente aparece en la prensa, es el de la migración, inmigración. La Unión Europea es uno de los objetivos de muchas personas que buscan trabajo, que buscan una vida mejor, un lugar donde rehacer su vida, donde guarecerse de guerras o de conflictos bélicos. Y las imágenes recientes de personas en Bielorrusia, en Polonia, las pateras por mar y sus fatales consecuencias en muchos casos son algunas de las imágenes habituales en nuestros informativos. Una de las últimas noticias relacionadas con el tema ha llegado del primer ministro británico, al que queremos mucho aquí, Boris Johnson. En una carta enviada a Emmanuel Macron, proponía que los migrantes que lleguen desde el Canal de la Mancha, una de las vías de unión entre el Reino Unido y Europa, fueran devueltos, entre comillas, y aquí ha vuelto a surgir otra polémica. El jurista y catedrático de Euskal Herriko Unibertsitatea, José Ramón Bengoetxea, es una de las personas que a estas horas de las mañanas suele intentar darnos luz en estos asuntos, sobre todo, y ya está con nosotras. José Ramón Bengoetxea, kaixo egunon.
Egunon, goizalde eta entzule guztiak.
Parece que Boris Johnson, en lugar de calmar las aguas con la Unión Europea, busca motivos de conflicto con ella, ¿no?
Sí, bueno, es la tónica a la que nos tiene acostumbrados. Por lo tanto, en este caso, pues tampoco nos sorprende mucho. No se sabe muy bien si lo hace más para su propio público en el Reino Unido, a todos aquellos que esperan que el Brexit funcione, o si es parte también de su carácter, ¿no? Pero desde luego que estamos acostumbrados a sus salidas de tono.
¿Pero todavía hay alguien en el Reino Unido que piense que el Brexit va a funcionar?
Pues seguramente habrá algunos, claro. Todos aquellos que votaron por el Brexit seguramente ya no. Muchos se habrán dado cuenta de las consecuencias que está teniendo. Lo que pasa es que es difícil distinguir y diseccionar un poco esas consecuencias separándolas de los efectos de la COVID, ¿no? Entonces, como la pandemia también ha tenido efectos globales, ¿no? Lo hemos visto, efectos sobre todo el transporte global, pues parte de los problemas que en realidad se debe al Brexit y a las condiciones de negociación de la salida, lo achacan sobre todo a la situación de pandemia global, de la que evidentemente todavía no se ha salido, ¿no? Y entonces, pues eso yo creo que confunde y ofusca un poco los análisis. Y el que quiere estar convencido de un análisis, pues no tiene más que buscar datos que concuerden con su prejuicio y desterrar o desechar todos los datos que vayan en dirección contraria. Es lo clásico de las fake news, ¿no?
¿Y no es un tanto irónico que un país como Reino Unido, del que sabíamos hace poco los problemas de abastecimiento que tiene y la falta de personas para que conduzcan camiones, que ya hablamos en su día sobre ello, esté tomando este tipo de decisiones?
Pues sí, sí que es extraño. Hay algunas decisiones que son las que más chocan y son las que nosotros tenemos conocimiento de ellas a través de la prensa. Hay otras decisiones que son más sensatas y buscan por lo menos conseguir que funcione un mínimo del comercio, del transporte, etcétera, ¿no? Entonces, quizá nos lleguen a nosotros por peregrinas, ¿no? Aquellas decisiones que parecen menos razonables, ¿no? Pero efectivamente, el cerrar el acceso a los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea, pues tiene sus efectos, claramente. Y uno de esos efectos posiblemente sea el que crezcan las oportunidades de trabajo no regular. Y posiblemente esto, que ya se producía incluso antes del Brexit, pues sea un efecto llamada, ¿no? Que atraiga para mucha y tanta gente que viene de África en busca, y de África y de Asia, en busca de condiciones laborales o por lo menos de un puesto de trabajo, pues se encuentre con que el mercado británico poco regulado y que quizá haga la vista gorda alguna de estas situaciones, pues les ofrezcan más facilidades que en el resto de Europa, y esto hace de Inglaterra sobre todo un destino muy muy atractivo, ¿no? para gran parte de esta migración, ¿no?
¿Y estas son las personas que están en el Canal de la Mancha intentando llegar al Reino Unido?
En gran parte sí, y en muchos casos también se debe a reunificaciones familiares o al hecho de contar con familiares, aunque no sea de la familia nuclear, contar con familiares más distantes que les pueden servir también de una especie de plataforma de acogida cuando lleguen al Reino Unido o sobre todo a Inglaterra sin grandes condiciones para poder establecerse, ¿no? Entonces tienen una red de apoyo que creo que es importante también, ¿no? Y eso, junto a esas oportunidades laborales en la economía informal, son atractivos, ¿no? Que hacen que explican que la mayor parte de los destinos de la inmigración quiera ir hacia el Reino Unido y consideren incluso Francia como un país de tránsito, ¿no?
Las decisiones que se han tomado sobre la inmigración en Europa han sido polémicas básicamente porque muchas de esas decisiones no se han ejecutado luego a la hora de la verdad, no se han respetado, ¿no? No sé si te parece que haría falta otra política de migración en la Unión Europea que se cumpliera.
Seguramente sí. Yo creo que tenemos que considerar que todo el derecho de la Unión Europea relativo a la inmigración y también al asilo, ¿no? En la condición de refugiados, etcétera, son cuestiones que hay que deslindar. Un tema es la inmigración como tal y otra cosa es el tema del asilo y las personas refugiadas, ¿no? O en busca de protección. Son dos problemáticas distintas, aunque la Unión Europea a veces tiende a confundirlas y seguramente en la opinión pública también, y los populismos desde luego que mezclan las dos situaciones que son muy distintas, ¿no? Independientemente de las complejas causas que pueda hacer a una persona emigrar, ¿no? En el caso de la demanda de asilo y de personas refugiadas se explica por una persecución en sus estados de origen y la necesidad de salir para obtener una mínima protección, ¿no? Esa es la lógica del asilo y no es necesariamente la lógica de la inmigración, donde se buscan oportunidades, mejores oportunidades de vida, ¿no? De empleo y de condiciones de vida. Pero evidentemente la Unión Europea ha venido adoptando una serie de normativas, de directivas y reglamentos sobre ambas cuestiones y en el caso concreto de las directivas sobre refugiados, pues es claro que no se están cumpliendo y que muchas de sus condiciones ahora en este mismo momento pues están siendo objeto de solicitudes de revisión, ¿no? Para endurecerlas precisamente. Lo que ocurre es que las situaciones se han regulado un poco sin tener en cuenta los flujos masivos, ¿no? Se ha considerado a la hora de legislar que las condiciones y el procesamiento de las solicitudes iba a ser sobre una base individual más o menos controlable, sin que se desbordaran los datos, los números, el número de personas, los flujos y el número de solicitudes. Y lo que ha ocurrido ahora es que no dan abasto la mayoría de los países, y ahora lo hemos visto en el caso de la crisis polaca especialmente, donde se empieza a utilizar los flujos migratorios casi, como se suele decir, como un parte de la guerra híbrida, ¿no? Como si fuera un instrumento más en los conflictos, no un conflicto armado, pero sí una forma de hacer presión a los estados, y eso lo hemos visto claramente con Bielorrusia respecto a Polonia. Y bueno, no es la primera vez que lo vemos, ¿no? En Marruecos en algunas ocasiones ha adoptado enfoques parecidos, utilizando los flujos migratorios, abrir las puertas de sus fronteras para permitir la salida de migrantes o demandantes de asilo, todavía no sabemos qué estatus tendrían, para provocar inestabilidad o provocar ciertos problemas a los países a los que van a acceder, ¿no? Y eso no es nuevo, pero el derecho europeo no está pensado para tratar este tipo de situaciones y cuando ocurren es muy difícil pues poder respetar todas las garantías y todos los procedimientos que se han previsto. Evidentemente yo considero que sí que sería deseable una reforma que asegurase mucho más los derechos de las personas, pero también es verdad y hay que entender que muchas de las administraciones están desbordadas a la hora de tratar con estas cuestiones, ¿eh?
Te lo preguntaba porque he visto diversos estudios demográficos que tienen relación con la Unión Europea y que han sido, en algunos casos, realizados por Naciones Unidas y auguran que la Unión Europea necesitará unos 60 millones de nuevas personas para seguir adelante. Y esto exigiría otro tipo de aperturas, ¿no?
Seguramente sí, y indudablemente va a ser necesario. Lo que pasa es que esto también genera sus dificultades, ¿no? Estamos hablando de personas que vienen de contextos distintos, de culturas distintas. Hemos visto cómo a veces pues los movimientos populistas generan discursos xenófobos precisamente sobre la base de estas acogidas, ¿no? O de esta llegada de migrantes que buscan un mejor destino, y Europa va a necesitarlo sin ninguna duda. Este fue parte del argumento de Merkel, alguna vez creo que lo comentamos aquí también, ¿no? Esta política de la bienvenida, ¿no? La Willkommenspolitik, que luego tuvo como consecuencia, en parte, uno de sus efectos no deseados fue precisamente dar alas al populismo de Alternative für Deutschland en Alemania, ¿no? El partido populista y xenófobo que aprovechó esta situación precisamente para azuzar un poco las conciencias y los prejuicios, ¿no? de parte de la población alemana. Por lo tanto, son cuestiones muy complejas. Hay que tratar, yo creo, como un sistema complejo donde hay muchas ramificaciones, muchas aristas, y creo que es difícil de hacer un análisis parcial. Ahora solo miramos a inmigración y a la acogida sin ver un poco cuáles son las consecuencias que trae el fenómeno. Por supuesto que hay que hacerlo con políticas de acogida, políticas de integración. Nosotros, por ejemplo, en Euskadi, ¿no? También tenemos interés muy especial en que las personas que lleguen puedan integrarse en condiciones óptimas, y esto para nosotros significa, por ejemplo, que puedan aprender euskera, integrarse en euskera, y esto no siempre es tan fácil. Lo estamos viendo ahora, las tensiones que se provocan y que se producen en nuestras escuelas públicas y en las ikastolas también, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que es un sistema muy complejo y hay que adoptar decisiones, y claro, cuando se legisla, tener todo esto en cuenta no es nada fácil, y si los flujos son muy grandes, pues todavía es más difícil de gestionar.
¿Y tú crees que el auge de la derecha en Europa puede condicionar de alguna manera estas políticas o estas decisiones que se tienen que tomar, que se tendrán que tomar en el futuro?
Ya lo está haciendo. Yo creo que ya lo está haciendo. Ahí, vamos, en el Consejo Europeo y en el Consejo de Ministros tenemos representantes de posiciones populistas casi xenófobas. Lo vimos con la reacción a la propuesta de Merkel y la propuesta de la Comisión luego de hacer cuotas para la acogida de refugiados en 2015, ¿no? Y el rechazo absoluto que mostraron tanto Hungría como Polonia, pero apoyados en gran parte por Eslovaquia y también por Eslovenia, que acaba de tener la presidencia ahora del Consejo. Y por lo tanto tenemos una situación muy compleja, y estos discursos populistas ya han cuajado y están en el poder en algunos de nuestros Estados miembros, en la Unión Europea, y están en la oposición y meten mucho ruido. En España lo vemos con partidos como Vox y todo esta constante cacareo respecto a los MENAs, ¿no? que genera mucha tensión y se aprovechan precisamente de alimentar prejuicios y de generar un clima que es muy contrario a la inmigración y a la acogida. Y por eso tenemos, yo creo, que andar con cuidado, tener un discurso claro y que pueda afrontar este tipo de maniobras populistas, ¿no? Que es muy complicado.
Pues seguiremos hablando del asunto, porque yo creo que no es un asunto que vaya a pasar en breve. Seguramente será un tema de largo recorrido y del que hablaremos puntualmente en otras ocasiones. José Ramón Bengoetxea, jurista y catedrático de Euskal Herriko Unibertsitatea. Eskerrik asko benetan, beste goiz bat ez hemen egoteagatik.
Bai, placer bat beti bezala, goizalek.